Razones para el optimismo. Fernando Valladares.
Hoy viajamos a Sudáfrica, donde un estudio con modelos de ordenador ha confirmado algo que ya se intuía en 2018. Una buena gestión de la vegetación puede ahorrar agua y mitigar los efectos de las nuevas sequías provocadas por el cambio climático. Cada árbol, cada planta, puede marcar la diferencia en un entorno cada vez más árido. ¿Pero quién ha llevado a cabo este estudio? ¿Hasta qué punto la teoría y la práctica coinciden? ¿Y qué papel pueden tener las soluciones basadas en la naturaleza en el futuro? De estas y otras cuestiones hablamos dentro de estos minutos, dentro de estas razones para el optimismo, con Fernando Valladares. Fernando, bienvenido.
Hola, ¿qué tal, Fran?
Cuéntanos, Fernando, ¿quién hizo este estudio y por qué? Porque sería interesante conocer qué equipo está detrás y qué buscaban, sobre todo, qué buscaban demostrar.
Pues mira, el equipo estaba liderado por Petra Holden, de la Universidad del Cabo, en Sudáfrica. Y en el año 2022 publicaron un artículo en la revista Earth Communication del grupo Nature. Es un grupo de revistas de las más prestigiosas en ciencia. Y ahí publicaron, como adelantabas, un estudio teórico, una modelización por ordenador sobre el efecto que tendría en el cauce, en el balance hídrico de los arroyos y ríos que llegaban precisamente a la ciudad donde está la universidad, la ciudad del Cabo en Sudáfrica, el hecho de eliminar sobre todo especies de árboles exóticas y era un tema crucial porque la ciudad del Cabo está, como muchas ciudades españolas, en un clima mediterráneo seco con unos veranos muy, muy complicados, con el calor sumado a la falta de precipitaciones, hace que el abastecimiento de agua estuviera muy comprometido. Y concretamente en el 2018 la ciudad enfrentaba una sequía tremenda.
Parece, Fernando, un caso en el que la modelización y la teoría coinciden con la práctica, ¿no? ¿Qué más nos dice este estudio?
Bueno, efectivamente, se trata de un estudio en el que la urgencia en el año 2018 llevó al gobierno local de la ciudad a hacer una convocatoria de proyectos. ¿Cómo podríamos enfrentar esta sequía que nos viene? Porque se adelantaba ya después de unos cuantos años, pues un verano tremendo en el 2018. Y esos proyectos pretendían o serían soluciones para afrontar esa sequía, esa emergencia hídrica. Y claro, te puedes imaginar que entre los proyectos lo que predominaban eran los proyectos tecnológicos de corte ingenieril, vamos a llamarles así, que suponen mucho dinero, grandes inversiones y que iban a requerir tiempo y mucho esfuerzo, desde grandes desaladoras hasta trasvases, presas, todo tipo de grandes construcciones. Sin embargo, por la puerta de atrás, de alguna manera humilde, se coló un proyecto bastante sencillito, que era precisamente este, eliminar especies exóticas en la cabecera de los ríos. Parecía una cosa de poco vuelo y, sin embargo, cuando se calculó tentativamente, parecía que podía funcionar y, como era muy económico y se podía aplicar ya, se hizo. Así que un estudio, un resultado práctico ya se tuvo en el propio 2018, que se sorteó esa sequía con cierta dignidad. Pero vino Petra Holden y sus colaboradores a modelizar, a estudiar aquello con más profundidad y no solo confirmó los resultados, sino que le puso números, ¿no? Y vio que el cambio climático estaba dejando a la ciudad entre un 12 y un 17% con menos agua y en una ciudad que está creciendo y que tampoco tiene una gran eficiencia en el uso del agua, esto suponía un duro golpe. Pero en este estudio de modelización calcularon las distintas alternativas, cómo hacerlo, quitar solo árboles, quitarlos más arriba, más abajo en la cuenca y encontraron que con la gestión óptima podían llegar a aportar o a no perder por la transpiración de estas especies exóticas, entre un 10 y un 27, casi un tercio del agua que estaban perdiendo por la transpiración.
Porque no siempre la simulación reproduce lo que sucede sobre el terreno, ¿no? ¿Hay esperanza en las soluciones basadas en la naturaleza? Una cuestión clave, sobre todo para entender si el futuro pasa por aprender de los propios ecosistemas.
Efectivamente, de las cosas que este ejemplo, las soluciones basadas en la naturaleza, como su nombre indica, son todo ese grupo de soluciones a problemas ambientales o sociales o económicos en los cuales uno se inspira y se alía con la naturaleza. Dice, ¿cómo funciona la naturaleza? Vale, funciona de esta manera, vamos a intentar ayudarla para que funcione lo mejor posible para resolver, gracias a su funcionamiento, los problemas que nos aquejan. La naturaleza en este caso nos hablaba de unas especies nativas, una vegetación adaptada a la sequía natural, y esa transpira menos y es muy eficiente reteniendo el suelo y mejorando el balance de agua de las cuencas. Las especies exóticas invasoras, pinos sobre todo en aquellas latitudes, pues transpiraban mucho más, desarreglaban el funcionamiento ecológico. Entender eso es aliarse con la naturaleza, ayudarla a deshacerse de estas especies. Y fíjate, la prevención, que es una cuestión muy natural, ¿no? Prevenir, anticiparse, aún mejoraba más los resultados que la eliminación de los árboles que ya estaban instalados en las cabeceras de los ríos. Una palabra de atención o de precaución que lanza el grupo de Holden y sus colaboradores es que esto puede variar de río en río, de cabecera en cabecera, de región seca en región seca. En algunos casos los árboles, sobre todo si son nativos o están ya muy establecidos, pueden ayudar a mantener el suelo y por tanto hay que revisar y hacer este tipo de estudios para cada región en concreto. Las recetas basadas en la naturaleza normalmente no son universales, te inspiran, pero te llevan a estudiar la naturaleza de cada sitio y ver allí cómo funciona.
Gestionar bien la vegetación no solo es una cuestión ecológica, sino una forma concreta de cuidar el agua y reducir el impacto de las sequías. Lo interesante es que la ciencia, a través de la modelización, coincide con lo que ya mostraban las prácticas sobre el terreno. Eso refuerza la idea de que las soluciones basadas en la naturaleza no son un recurso teórico, sino una herramienta real para equilibrar el clima y el entorno. El reto, ahora, es mantener esa mirada a largo plazo y actuar con coherencia. Si cuidamos los ecosistemas, ellos también, como le gusta decir a Fernando, nos cuidarán. Con Fernando Valladares, Razones para el Optimismo, otra forma de ver, de radiografiar a través de la ciencia lo que ocurre a nuestro alrededor. Fernando, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
Un abrazo. Como siempre, un placer. Hasta la próxima.
Es ciencia. Es radio para una vida mejor.